Buenas tardes, doctora Diana, aquí estoy.
Escucho a la abogada Farideh, señor Eduardo. Listo. Señor Eduardo.
Sí.
Ok, bien. Reanudo grabación, expediente 2023-1104-54. Luego del receso adoptado por este despacho para efectos de analizar el acervo probatorio y la integridad, vamos a manifestar las siguientes consideraciones, por lo que vamos a verificar la existencia de todos los presupuestos procesales, esto es conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Este despacho es competente para resolver la controversia asociada con el cumplimiento o no de las obligaciones legales o contractuales a cargo de la entidad vigilada en el marco de esta acción de protección al consumidor financiero. Eso de cara a la competencia. Otro de los presupuestos procesales importantes que es importante analizar a efectos de la viabilidad de esta acción es la legitimación en la causa por activo. ¿A qué se refiere esto? En la medida en que la demanda originariamente fue presentada por la señora Maritza Ariza, quien es hermana del señor Eduardo Forero, en principio la señora Maritza no es titular de la cuenta NECI, objeto del presente litigio. Y en ese sentido, pues esa circunstancia exclusivamente de esa relación contractual asociada al producto financiero impide que la señora Maritza Ariza active el aparato jurisdiccional y por tanto tenga eco esta acción de protección al consumidor financiero debido a que de las pruebas y de las circunstancias que no estaban o que se fijaron por parte de los sujetos involucrados en el marco de esta actuación, se determinó que quien detenta la relación contractual es el señor Eduardo Forero con el Banco Colombia S.A. a través del NECI con el número 311-5403-170. La legitimación en la causa es una circunstancia de personería sustantiva que hace alusión a la identidad entre el actor y el titular del derecho que reclama, frente de al cual o respecto del quien va a confrontar esa reclamación. Es decir, que la pretensión que se eleve recaiga sobre o respecto de quién tiene el derecho o respecto de quién está llamado a responder. En ese sentido, la jurisprudencia ya de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en distinta jurisprudencia, y traigo a colación simplemente una del 25 de julio del 2019, que la falta de legitimación en la causa, más allá de una circunstancia de índole procesal, tiene un interés directo, legítimo y actual respecto de la relación jurídica o del estado jurídico objeto del litigio, que es un presupuesto o una condición para la prosperidad de la acción. Por tal motivo, el juzgador, en este caso el juez, la suscrita, debe verificar la legitimación en la causa con independencia de la actividad de las partes y los sujetos procesales al constituirse una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende, o frente a quien se reclama el derecho, en tanto a que éste sea titular o no. Y en ese sentido, pues tiene eco esa excepción formulada por la entidad financiera asociada a la falta de legitimación de la señora Maritza para presentar esta acción. Es decir, prospera esa circunstancia. No obstante, no es óbice este despacho para efectos de garantizar el acceso a la administración de justicia, vinculó y garantizar el debido proceso, vinculó al señor Eduardo Forero, quien sí detenta la relación contractual. Y en ese sentido, me voy a introducir a analizar el asunto objeto del litigio asociado a no estamos ante una operación fraudulenta, estamos ante una operación que está solicitando su reversión o su contracargo debido a que el 1 de agosto del 2023 la señora Maritza, quien es la hermana del señor Eduardo Forero, autorizada por este, sin que eso tuviese noticia al banco, porque quien detenta la titularidad del producto financiero es el señor Eduardo Forero, y eso tenemos que dejarlo claro. E igualmente, quedó claro y sin discusión que no hubo una autorización previo a mayo del 2023 por parte del señor Eduardo Forero con remisión a la entidad financiera para que autorizara la utilización del producto financiero Nequi a la señora Marixa, sino que devino de esa genuina confianza entre hermanos, la cual es válida, pero esto no es óbice porque de cara a la entidad financiera, el titular del producto financiero y a quien se le debe y quien debe cumplir unas obligaciones que están reglamentadas en el contrato, y es la custodia de los elementos transaccionales y no compartir sus claves con nadie, así sea su propia hermana. Salvo que éste hubiese dado una noticia formal y una autorización formal, debido a que se iba a ir del país a la entidad financiera, circunstancia que no sucedió en el presente caso. Y en ese sentido me voy a introducir a verificar si le es endilgable alguna responsabilidad a la entidad financiera asociada a esta operación. Y previo a ello, también la doctora Carmen en sus alegatos de conclusión trajo a colación una circunstancia asociada a la reclamación directa. Reclamación directa que es uno de los presupuestos procesales también de la acción de protección a consumidor financiero. No obstante, y debido al devenir del proceso, dada la vinculación durante el proceso al señor Eduardo, pues efectivamente esta no se formuló por el camino procesal que debía ser, en la medida en que estamos ante un proceso verbal sumario, y este es uno de los requisitos de forma de la acción de protección al consumidor financiero y debía haberse interpuesto a través del recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda. No obstante, el devenir de estas circunstancias y particularmente de la vinculación del señor Eduardo a esta acción, en la medida en que es el titular de del producto financiero, perdón. Observa este despacho dos cosas. Primero, pues que sí existe una reclamación. Necio sería desconocer la existencia de una reclamación presentada, ya sea por el señor Eduardo o ya sea por la señora Marixa. Efectivamente, dentro del plenario y revisando acuiciosamente las documentales asociadas al asunto objeto del litigio, existe una reclamación, indistintamente de quién fue el que la formuló. Por tanto, pues, y en la medida en que el señor Forero pues, ha sido vinculado durante el proceso, pues mal podría oponérsele esa circunstancia de índole formal cuando en gracia discusión hubo una reclamación, la cual igualmente fue atendida por la entidad y fue contestada de acuerdo con las documentales del derivado 08 y 09 del expediente digital. Ahora, de cara a el producto financiero Nequi, que es una cuenta, está dentro de las operaciones pasivas a cargo de la entidad financiera y la cual otorga una plataforma al Banco Colombia, quien es el encargado del funcionamiento y responde por el ofrecimiento de estos servicios en esa plataforma, en la medida en que son depósitos de bajo monto. Pero eso no significa que al ser depósitos de bajo monto, los usuarios o los consumidores financieros, pues no deban cumplir con las obligaciones que están pactadas en el contrato o a su turno atender esas medidas de autoprotección, como bien lo señaló la misma testigo, no comparta las claves con nadie que no sea de su confianza. Claro, en este caso, pues no estamos hablando de que fuese un delito compartir la clave, pero si sí hay un incumplimiento de las obligaciones contractuales porque el cliente no debe compartir ni la clave, ni la tarjeta de crédito, ni la tarjeta de débito con nadie porque son exclusivos de su titularidad. Y más aún si sabía que se iba a ir del país desde mayo del 2023, ¿cómo permitió y sigue permitiendo que su hermana utilice su producto financiero? Es más, no es solamente cuestión de confianza entre hermanos, la cual es sana también, pero es cuestión también de que su cuenta puede ser utilizada para situaciones que pueden ponerse en entredicho y eso no resulta sano ni sensato en un consumidor financiero. Recordemos que los depósitos de bajo monto tienen una regulación especial. en el decreto 22 del 2020, en el artículo 2.1.15.1.5, establecen cuáles son esos requisitos asociados a, o las características de ese depósito de bajo monto, en lo que le permite exclusivamente a las personas naturales, cuando tienen un saldo máximo de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no pueden tener un monto acumulado y un número de operaciones asociadas a ese mismo tope establecido en la legislación, que debe además el contrato, este contrato permite el acceso, y eso es lo que originariamente se constituyó el acceso a la inclusión financiera de todos los consumidores financieros para que pudiesen realizar cualquier tipo de transacción o operación. Pero eso no es óbice para que este pues permita que un tercero la utilice, desconociendo las obligaciones que le competen. Y repito, aquí hay una circunstancia muy importante. Yo sé que aquí lo confesó el señor Eduardo espontáneamente y dijo, sí, yo dejo que mi hermana, pues es que es mi hermana, utilice el producto financiero. Entiende este despacho que tenga suma confianza en su hermana, pero esa suma confianza en su hermana implicó un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Porque si leemos detenidamente la disposición legal, lo primero que se le indica a cualquier consumidor financiero es no comparta los elementos, los instrumentos, los mecanismos de transaccionabilidad que tiene para efectos de no ver comprometida su responsabilidad. Y en ese sentido, observa este despacho, pues más allá que todas estas circunstancias asociadas a esa operación que cursó, operación que reitero no es desconocida y que lamentablemente la señora Marixa en su buena fe subjetiva, en su creencia íntima, porque así lo expresó ella navegando en internet encontró esta venta de este SOA con la señora María José Coral y ella pues a través de un WhatsApp procedió a realizar el pago de un SOAT. Cuando a sabiendas de que el pago de un SOA lo emite una aseguradora, no una persona natural. Y si esta fuese un corredor, pues lo mínimo que se debe verificar es la calidad o el nexo que tenga de corredor con la aseguradora, como la experiencia que hoy la propia testigo manifiesta en el marco del interrogatorio, o más bien en el marco de su declaración recepcionada la tarde de hoy. En ese sentido, tenemos claro dos cosas. Primero, que la operación que cursó se hizo con los elementos transaccionales otorgados al consumidor financiero y que a su turno este desatendió sus obligaciones y se las prestó a su hermano. Es decir, cursó con el token o las OTPs que se le envían para efectos de realizar la transferencia. No es una operación desconocida. Y segundo, tenemos a su turno, pues que una vez se enteró la entidad financiera asociada a esta circunstancia, pues ya no había saldo en el producto financiero destinatario de este recurso, en la medida en que no puede mantener la entidad financiera bloqueada a un producto financiero de manera indefinida, salvo que exista una orden judicial. Y en ese sentido, pues no se evidencia que encaje en ninguna circunstancia de reversión o que el contracargo que hubiese realizado la entidad financiera, como lo acreditó y probó, pues no se hubiese gestionado, finalmente se gestionó, lo que pasa es que no fue fructífero, porque como bien lo relata la misma testigo, quien fue quien presentó la demanda fue víctima de una estafa. Estafa en la que, claro, se utilizó un producto NECI destinatario de un producto NECI originador que era del señor Eduardo Forero. Y eso no significa que pueda continuar el proceso ante las autoridades competentes en contra, pues, de la estafadora, pero que se le venga a exigir alguna conducta distinta a la entidad financiera de lo que realizó en el marco de esta actuación, pues no es de recibo en la medida en que, primero, pues, las circunstancias asociadas al contracargo se agotaron, pero ya no había ningún recurso alguno en la cuenta de destino. Y segundo, lo que sí se evidencia y lamentablemente sirve de lección para todos los involucrados en el marco de esta actuación, es que no podemos prestar nuestras claves a nadie, ni siquiera a nuestros esposos, a nuestros hijos, porque es que la clave y la utilización del producto financiero es exclusivo de su titular y eso lo que genera es un incumplimiento de las obligaciones con la cual se rompe cualquier nexo de causalidad en el caso en que existiese algún incumplimiento a cargo de la entidad financiera. Y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha sido bastante enfática en señalar en sentencia de 19 de diciembre del 2016 con ponencia del magistrado Ariel Salazar, que la responsabilidad a cargo de las entidades financieras involucra riesgos y que su ejercicio y funcionamiento es de interés público y por tanto se le exige un profesionalismo a la entidad financiera, pero que no es automática, que en el caso en que exista se consuma una defraudación o un detrimento patrimonial, el banco podrá exonerarse y debe probar que ocurrió por culpa del cuentaviente, es decir, del cliente o de sus dependientes, como ocurrió en el presente caso. Es que esa íntima entender o íntima convicción sin hacer ninguna gestión adicional de creer que la señora María José Coral era un corredor y terminó haciendo un pago a un Nequi, pues fue el hecho generador que rompe el nexo causal. Además, lo realizó, como bien lo confesó el aquí consumidor financiero, es que yo no conozco bien la situación porque no lo hice. Y eso genera también una desatención de sus obligaciones. Las obligaciones van en dos vías, no solo a cargo de las entidades financieras, sino también a cargo de nosotros, los consumidores financieros. Y el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009 señala disposiciones de autoprotección de los consumidores financieros, no solamente del contrato, sino también de nuestro comportamiento en el desarrollo de un contrato de ejecución sucesiva como es este tipo de productos. Y es que debemos informarnos cómo funcionan, debemos protegernos, no compartir las claves con terceros ni con nadie del círculo cercano, porque termina generándose un incumplimiento de nuestras obligaciones. Y en ese sentido, pues este despacho evidencia que hay una ruptura y que efectivamente aquí la circunstancia que generó este detrimento patrimonial en contra del señor Eduardo Forero, porque es el titular de la cuenta o del producto financiero Nequi a través de su plataforma, fue el mismo, incumpliendo el contrato de cuenta de ahorro por parte del señor Eduardo Forero, con lo que se aniquilan las peticiones objeto de este litigio. Y tampoco pues voy a condenar en costas en la medida en que no se ven probadas conforme lo dispone el artículo octavo de la el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En esos términos, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar probadas las dos excepciones: falta de legitimación en la causa por activa y segundo, incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros por parte del señor Eduardo Forero. Segundo, negar las peticiones. Tercero, sin condena en costas, señores.